Hola y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre deporte, sobre medicina o sobre un conjunto de todos, que es lo que más me gusta a mí. Como estáis viendo, ahora en verano estoy siendo un poquito más irregular que de costumbre a la hora de subir episodios. El plan es subir al menos uno semanal, mínimo cada dos semanas, como estoy haciendo ahora. Pero cuando empecemos otra vez en septiembre, espero volver a la senda correcta, que es al menos mínimo uno semanal. Antes era dos, me vine muy arriba, pero ahora uno semanal, espero llegar a conseguirlo. Hoy hablaremos de un tema que ya he tocado alguna vez, de hecho lo he comentado por encima en algunos de los capítulos, lo comenté muy en profundidad en el diario Runner, en el podcast de Palabra de Runner con Pedro Moya, en este caso muy enfocado al rendimiento deportivo. Hablo de la dieta cetogénica. De hecho, me han preguntado varias veces si tengo capítulos y siempre me toca mandar a aquellos que me han preguntado al podcast de Diario Runner, que creo que aún así que fue un capítulo muy bueno. A mí me gustó mucho cómo quedó. Pero está muy, muy enfocado el rendimiento deportivo porque Diario Runner evidentemente es para corredores. Hoy volvemos a repasar un poquito qué es la dieta cetogénica, qué es lo que se sabe a nivel médico y sobre todo el plan no es chafarme a mí mismo con el podcast Diario Runner, sino actualizar un poquito las cosas, porque hace poco tuve que escribir un artículo en el periódico, en el español, hablando un poquito de la gran revisión que se ha hecho sobre el tema, donde lejos de dejar bien a la dieta cetogénica la han dejado bastante mal. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es la dieta cetogénica? Para hablar de la dieta cetogénica, como, insisto, ya comenté en Diario Runner, lo que hay que saber es qué es la cetosis. Realmente la cetosis, que no cetoacidosis, que se suele confundir mucho a nivel médico cuando no sabemos de lo que hablamos, la cetosis es un estado metabólico donde el cuerpo produce cuerpos cetónicos, que son moléculas que se pueden usar como fuente de energía alternativa a los carbohidratos. En este caso, cuando no hay azúcar o glucosa sanguínea, el organismo lo que hace es oxidar grasa como forma de obtención de energía. Y no solo a través de las grasas, sino también a través de los alimentos consumidos. En este caso, se empieza a acumular lo que se llama acetil-CoA, que forma cuerpos cetónicos, que están el acetoacetato, el hidroxibutirato y la acetona, que sean la nueva forma de energía, incluido el cerebro. El cerebro sí que puede consumir y no depende única y exclusivamente de glucosa, aunque, como veremos más adelante, al cerebro y al cuerpo humano en general le gustan más los hidratos, le gusta más el azúcar, lo procesa mucho mejor. Para llegar al estado de cetosis no basta con reducir el porcentaje de carbohidratos, que en este caso sería menos del 40-45% de la ingesta calórica. Esto es una dieta baja en carbohidratos o low carb, no es cetogénica, ¿vale? Para llegar a la cetosis los carbohidratos no deben superar ni entre el 5-10% de la ingesta calórica total o un máximo de 50 gramos de hidratos al día, más o menos, ¿vale? Esto varía mucho, o sea, no todo el mundo llega a la cetosis igual, ni con la misma dificultad o facilidad, depende de cómo lo queramos ver. Entonces, ¿cómo es una dieta ceto estándar? Insisto en lo de estándar, porque todas no son iguales. Esto es un estándar, una base, pero esto puede variar muchísimo entre personas y de hecho hay gente que llega a cetosis y no tiene por qué consumir solo 50 gramos de hidratos. Puede consumir más e igualmente llega a cetosis. Eso depende de adaptaciones previas y de cada tipo de organismo. Pero una dieta base estándar sería 5% de carbohidratos, entre el 70 y el 80% de grasas y entre el 15 y el 20% de proteínas. Como veis, llega a ser muchas veces una dieta alta en grasa, eso siempre, pero puede llegar a ser hiperproteica, depende de cómo la hagamos, depende del porcentaje de grasas que usemos en la dieta cetogénica. Y como cada persona es un mundo, cada uno se adapta más rápido o menos. De hecho, hay casos donde no se llegan a comer ni 20 gramos de hidratos diarios y no se llega a cetosis. O sea, esto varía muchísimo. Si el objetivo es perder peso, en este caso intentaremos no superar los 0,2-0,5 gramos por kilo y día de carbohidratos, sin bajar las grasas, ¿vale? Luego, si hay otros objetivos, como mejorar los síntomas de algunas enfermedades, como es el caso de la epilepsia, que es donde más se usa esta dieta, la dieta puede ser más restrictiva, reduciendo el consumo de hidratos hasta los 20 gramos al día, pero luego se usa una fórmula 4-1, es decir, 4 gramos de grasa por cada 1 gramo de carbohidratos y proteínas sumados. El objetivo es que el 80% de las calorías sean grasas. siempre basándonos en comida real, evitando procesados o ultraprocesados y dejando que las proteínas representen como mínimo 1 gramo por kilo y día. Importante el tema de que sea comida real porque esto no se cumple y es lo que ha detectado también el nuevo estudio que ha dejado muy por el suelo a la dieta cetogénica. Entonces, uno de los problemas que también comentaremos más adelante es que tanto cereales como legumbres se deberán evitar en la dieta cetogénica porque contienen carbohidratos y es muy fácil llegar a los mencionados 50 gramos. Además, también se reducían frutas o verduras, sobre todo frutas por el tema de la fructosa. Si bien la fructosa de la fruta no es igual que tomarse un refresco, sigue siendo fructosa, sigue contando como carbohidrato, como azúcar simple y no llegaríamos a la cetosis. Entonces, ¿qué alimentos se priorizan en la dieta cetogénica? Se priorizan carnes, huevos, lácteos, pescados y mariscos, frutos secos, semillas, mantequillas y aceites vegetales, siempre, insisto, basándose en comida real. Actualmente se desaconseja llevar una dieta cetogénica a largo plazo. De hecho, se aconseja de media 1 o 2 meses. El objetivo es provocar un estrés controlado y lo que se llama flexibilidad metabólica, que de esto si os interesa podemos hacer algún capítulo aparte, que me lo tendré que estudiar a fondo porque es un concepto complejo, por lo menos para mí, pero podríamos comentarlo. ¿Qué beneficios se suponen de la dieta cetogénica? Digo, se suponen por los estudios, ¿eh? O sea, son cosas que se han estudiado, ¿eh? No es que lo supongo yo. Unas principales razones por las cuales se suele realizar la dieta cetogénica, la gran mayoritaria, por la cual la gente de a pie realiza la dieta cetogénica es perder peso, dado que se realiza una movilización significativa de grasas en muy poco tiempo. Luego también se ha visto que hay cambios beneficiosos, esto en algunos estudios, no en todos, diciendo que reduce el riesgo de eventos cardiovasculares o enfermedades como la diabetes tipo 2, se mejora el perfil graso, se reduce la circunferencia abdominal porque se pierde peso. Mejora el control de azúcar y mejora la tolerancia a la insulina, algo que también hace el ayuno intermitente, por ejemplo. Luego también en algunos estudios se ha demostrado que la dieta cetogénica protege la masa muscular o produce un efecto anticatabólico, es decir, que evitará que perdamos masa. Y también es un método muy popular para la definición muscular. De hecho, los culturistas, antes de que estuviera de moda, ya la usaban. Imagino que no todos, no soy especialista en culturismo, pero me consta que muchos sí que lo hacían. Luego, uno de los beneficios conocidos a nivel médico es que la dieta cetogénica ayuda o puede funcionar como tratamiento de la epilepsia refractaria, es decir, en episodios de epilepsia que no se acaban de curar o de mejorar con medicamentos. No todos, epilepsias hay muchos tipos, nos podría dar para varios podcasts, pero en algunos casos de epilepsia mal controlada, sí que ha demostrado mejorar. Luego, en el tema del rendimiento deportivo, que esto no voy a hacer mucho hincapié porque ya tenéis un capítulo enterito en Diario Runner, sí que se ha visto que la dieta cetogénica requiere cierta adaptación y que tampoco sería la ideal si queremos mejorar el rendimiento como tal. Esto, insisto, escuchaos el capítulo porque ahí hablamos largo y tendido sobre el tema. Luego, efectos adversos, pues el mayor y más conocido, porque es complicada de realizar la dieta cetogénica, es el déficit de micronutrientes. Es muy fácil que tengamos algún tipo de déficit. De hecho, en el posgrado que hice en el ICNS, como os he contado en algún episodio del podcast, lo primero que decían es cuidado con los déficits. Hay que suplementar por si acaso, porque ya se sabe que hay mucho riesgo de acabar en déficit. De hecho, si no recuerdo mal, lo que más se suplementaba era el magnesio, porque era muy fácil acabar en déficit de magnesio. No me digáis por qué, porque ahora mismo, en este momento, no me acuerdo. Pero el magnesio era uno de los suplementos que debíamos llevar a cabo porque era muy fácil acabar en déficit. Luego otro, al principio, cuando llegamos los primeros días y llegamos a cetosis, hay lo que se llama la gripe keto, que sería dolor de cabeza, mal aliento, debilidad, fatiga, calambres musculares, estreñimiento. Son síntomas normales de lo que se llama gripe keto, que es cuando empezamos a hacer al principio la dieta cetogénica y se pasan solos. Se pasan con el tiempo, o sea, cuando el cuerpo se adapta, se va. Luego, a largo plazo, la dieta cetogénica, aparte de los déficits que hemos comentado, también puede dar trastornos gastrointestinales si se hace mal y hay mucho déficit, arritmias cardíacas e incluso algunos trabajos han detectado cambios de humor y afectación del rendimiento deportivo, como ya he comentado por encima recientemente. Y luego sí que hay casos donde si existe alguna alteración metabólica previa, sí que hay casos de cetoacidosis o acidosis metabólica, que no es cetosis, es otra cosa, pero es en personas que ya tienen enfermedades metabólicas previas o en casos de obesidad muy grave, como es la obesidad mórbida. ¿Vale? Luego, ¿cuándo está desaconsejada la dieta cetogénica? Lo típico, que esto pasa en muchos tipos de dieta, en casos de embarazo, lactancia y en enfermedad renal ya conocida. Aquí está totalmente desaconsejado. Y de hecho es una cosa que ya se ha visto en el estudio, que comentaremos próximamente, que en estos casos, vamos, desaconsejada, ¿no? Totalmente contraindicada. No se debería hacer dieta cetogénica en estos casos. Otro de los efectos adversos, que este es menos conocido y es curioso, que de hecho le dedicamos un artículo entero en español, porque claro, es muy conocido el tema de náuseas, mal aliento, eso sí que es conocido. Pero en mayo de 2020, hace poco más de un año, uno de los efectos secundarios que se vio es a nivel más íntimo, que es la vaginosis, es decir, una infección a nivel genital femenino por culpa de la dieta cetogénica. ¿Por qué pasa esto? Pues en el estudio, como ya se sugirió realmente, en 2007, una dieta alta en grasas puede alcalinizar el pH vaginal, es decir, aumentarlo. En ese trabajo, en 2007, se detectó que los participantes con una dieta tipo cetogénica, alta en grasas en este caso, poseían un pH, poseían un pH vaginal promedio de 5,1, que es significativamente superior al típico y puede ser un indicativo de vaginosis bacteriana. La conclusión fue que este tipo de dieta aumentaría el riesgo de infecciones bacterianas relacionadas con la vaginosis al aumentar el crecimiento de rivales de los típicos lactobacillus que suelen ser la flora habitual en este medio. En un estudio más reciente, en el año 2020, se volvió a identificar que una dieta alta en grasas aumentaría el riesgo de vaginosis. En este caso, las grasas saturadas serían las que más aumentarían el riesgo. Que no es un efecto típico como tal, de hecho, no se suele mencionar. Se suele mencionar pues eso, la gripe keto, el tema del rendimiento deportivo al principio, porque sí que los estudios dicen que si hay una adaptación de 2 semanas como toca, sí que no que mejora el rendimiento, yo eso no lo he visto todavía, pero sí que se mantiene. Entonces, no es la dieta ideal para mejorar, pero sí que se puede hacer cierta flexibilidad metabólica y en algunos casos el tema de que el organismo sepa cómo procesar hidratos y grasas de una forma más o menos eficaz, en algunos casos nos puede venir bien. Pero lo que es mejorar el rendimiento per se, diría que no. ¿Vale? Luego, ya para terminar, es el estudio nuevo que quería comentaros, que se ha publicado recientemente, es la revisión más amplia que se ha hecho hasta la fecha sobre la dieta cetogénica, y lejos de decir que es buena, lo que dicen es que se debería evitar, pero vamos, que no la recomiendan para nadie. El estudio se publicó en Frontiers in Nutrition y deja muy mal parada a la dieta keto. En este caso, llegan a decir que es un desastre que promueve enfermedades. Esto es una frase literal del estudio, ¿eh? No lo digo yo porque me parezca mejor o peor la dieta. Yo, como ya dije en el programa de Diario Runner, y como ya dije cuando hablamos del ayuno en otro programa, no es para todo el mundo. No es una dieta que pueda hacer cualquier persona. De hecho, alguien que ya tenga alguna enfermedad metabólica previa, aunque hay expertos o fans de la dieta cetogénica que dicen que se puede hacer en casos de diabetes o de enfermedades metabólicas, yo creo que depende mucho. O sea, si tienes una diabetes de un año o dos de evolución, ahí podríamos estudiarlo. Pero si tienes una diabetes de 10 años de evolución con fármacos o si ya llevas insulina inyectada o fármacos similares, vamos, ni de broma. Ni de broma probaría la dieta cetogénica porque puede ser un problema, como ya anuncia este estudio. En este caso, en el artículo recuerdo cómo se hace la dieta cetogénica. Y, como ya recuerdo también, a corto plazo sí que puede reducir peso. La revisión lo que dice es que es verdad, reduce peso, pero que no es un método superior a los ya conocidos y seguros. O sea, una dieta recortada en calorías típica, una dieta basada en comida real, simplemente hipocalórica, con un buen nivel de proteínas, siempre en rangos de 1,2-1,5 por kilo de peso y día, sería igual de eficaz que una dieta keto y además sería más fácil de llevar, porque la dieta keto se ha visto en diferentes estudios que a nivel de adherencia, o sea, a nivel de que nosotros aguantemos la dieta y sigamos la dieta, queda muy mal parada también. Pero eso de antes, o sea, eso de hace tiempo que se sabe. Pero claro, se supone que solo la haces 1 o 2 meses, no la haces más. Pero bueno, hay gente que la hace más tiempo y la revisión indica que no deberíamos hacerla más tiempo, ni poco, ni nada. O sea, creen que no tiene ningún beneficio superior a ninguna otra dieta. Lo que sí que han visto, que es el único beneficio que han visto, es el tema de tratamiento de la epilepsia, que ya se usaba de antes de que se pusiera de moda y ahora pues se usa para tema de pérdida de peso y demás, pero indican, insisto, que no es superior a otros métodos, que eso es uno de los resultados más, supongo que sean polémicos, pero yo me ciño a lo que pone el estudio, ¿eh? Yo no lo he probado nunca, tampoco me seduce especialmente, pero hay gente que sí que es muy fan y sería un estudio para tener en cuenta. En este caso, los perjuicios de la dieta cetogénica, como hablan en el estudio, el principal es que durante el embarazo, ni de broma, o sea, totalmente contraindicada, porque, como bien recuerdan, las dietas bajas en carbohidratos en general, o sea, no keto, la keto ya es otro nivel, pero las dietas bajas en carbohidratos, las low carb, han demostrado que aumentan el riesgo de defectos en el tubo neural del bebé, incluso usando suplementos de ácido fólico, que esto ya se suele hacer de forma habitual, con lo cual, ni low carb, ni cetogénica, ni similares. Por otro lado, las dietas bajas en carbohidratos en general y la cetogénica en especial podían aumentar el riesgo de diabetes gestacional hasta un 27% según varios estudios. Pero si el patrón dietético bajo en carbohidratos, que no ceto, o sea, llegado a ceto, no, pero bajo en carbohidratos, si se basa en vegetales y derivados, el riesgo de diabetes podría evitarse. Entonces, por ahí aún tenemos un margen de maniobra, pero llegar a la ceto como tal, tan baja en carbohidratos, no, porque cereales integrales y legumbres son carbohidratos vegetales. Entonces, no podemos llegar a este nivel de 5% que sería dieta keto. Esto según el estudio. Por otro lado, teniendo en cuenta que la dieta ceto suele ser hiperproteica, como mencionábamos antes, no siempre, pero vamos, es muy fácil, un exceso de proteínas está contraindicado en pacientes que ya tienen un diagnóstico de insuficiencia renal. Esto ya se sabía, o sea, esto ya cuando se prescribe una dieta keto ya se suele mirar que el paciente no tenga ningún tipo de enfermedad renal, ninguna insuficiencia renal, porque no se puede hacer, ¿vale? Y lo que sí que han visto, que esto también me llamó mucho la atención, es que en personas sanas, o sea, sin ninguna enfermedad renal previa, sí que se ha visto que las dietas tipo cetogénica aumentarían el riesgo de producir cálculos renales o piedras en el riñón. Esto sí que me llamó mucho la atención. Creo, según indica el estudio, que es por ser hiperproteica, pero creo que tiene algo que ver con el tema de que haya demasiada grasa. Porque si bien las dietas clásicas no tienen por qué ser hiperproteicas, ya que la mayoría promueven el consumo de grasas, con el objetivo de perder peso, a largo plazo, según el estudio, el alto consumo de proteínas empeora la insuficiencia renal previa. Pero el tema de que una dieta hiperproteica a largo plazo produzca insuficiencia renal no está demostrado. O sea, esto no existe de momento. No digo que no haya ningún estudio que lo concluya. Pero lo que se suele decir con el tema de proteínas y riñón es que si tienes alguna enfermedad renal previa, no se puede uno exceder con las proteínas porque el riñón trabaja en exceso y ahí la fastidiamos. Pero una persona sana con una dieta hiperproteica, a ver, si es una dieta súper hiperproteica, ahí ya hay que cogerlo con pinzas, pero una dieta hiperproteica es superar los 0,8 gramos kilogramo día. Entonces, si haces 1, 1,5, no, ¿vale? Bueno, yo creo que yo mismo llevo más de 10 años haciendo dietas hiperproteicas porque es súper fácil superar este rango y mi riñón funciona perfectamente. Y el de todo el mundo que yo conozca, que sean sanos previos. Entonces, ahí sería la combinación de mucha grasa, en este caso 80% más el tema hiperproteico, todo a la vez. Pero insisto, normalmente es en gente que ya tiene una insuficiencia renal previa. Luego, por otro lado, respecto al riesgo cardiovascular y los niveles de colesterol, la dieta cetogénica se habría presentado como una panacea, pero los estudios sugieren que es justo al revés. En algunos pacientes, las dietas muy bajas en carbohidratos, como es la dieta cetogénica, aumentan el colesterol LDL o colesterol malo, eso está mal dicho, pero para que nos entendamos, el colesterol malo, hasta un 10%. E incluso en personas sanas se han visto casos donde una dieta cetogénica aumenta el LDL hasta un 35%. Entonces, a modo de resumen, los autores de la revisión sugieren que, de forma habitual, cuando se va a realizar una dieta cetogénica, se produce una inclinación al consumo de alimentos que aumentarían el riesgo de diferentes enfermedades, enfermedad cardíaca, diferentes tipos de cáncer, diabetes y Alzheimer, precisamente las enfermedades que se supone que hay que evitar. En este caso, explican por qué. Los autores hacen hincapié en el hecho de que la dieta cetogénica se basa en alimentos como carnes rojas, carnes procesadas y grasas saturadas, todos ellos relacionados con el aumento del riesgo de estas enfermedades. A su vez, la dieta cetogénica tiene que reducir el consumo de alimentos protectores, como lo hemos comentado ya antes, verduras, frutas, legumbres, cereales integrales. Y para rizar el rizo, las dietas bajas en carbohidratos en general y las cetogénicas en general tienden a ser bajas en vitaminas como tiamina, ácido fólico, vitamina B9, vitamina A, E, B6, minerales como calcio, magnesio, hierro y potasio, según la evidencia actual. Sin suplementación, la mayoría de personas corren el riesgo de sufrir uno o varios de estos déficits. E incluso en estudios donde se han priorizado alimentos densos nutricionalmente, se han detectado carencias de vitamina K, ácido linoleico, vitaminas como liposolubles como la B12, la típica que se suele relacionar con la dieta vegana o vegetariana, pues en la dieta cetogénica también hay déficit, y además son bajas en fibras y en fitoquímicos. Lo que yo recalco también en el artículo donde analizaba el estudio es que estos trabajos hablan de la mayoría de población, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Los defensores de la dieta cetogénica, y cuando yo comento la dieta cetogénica también lo comento, suelen hacer hincapié en que una dieta cetogénica bien hecha se basa en comida real y grasas saludables y no debería provocar problemas sino reducirlos. Sin embargo, la evidencia dice que la mayoría de la población no la lleva a cabo como toca y se basan en un exceso de grasas saturadas y alimentos procesados. Y lo que hacemos es ir al revés como los cangrejos, porque lo que hacemos es aumentar el riesgo de las enfermedades que se supone que queremos evitar. Entonces, lo que dice la revisión es que donde han estudiado quién hace la dieta cetogénica, la gran mayoría de la gente que la hace mal. No la haría como es ideal. Entonces, la dieta cetogénica, por un lado, no es para todo el mundo y por otro, la gente que la suele hacer, por lo visto, insisto, según la revisión, la hace mal. Y aunque se haga bien, también hay estudios que dicen que aunque prioricemos alimentos muy densos nutricionalmente, haría falta suplementación porque estamos dejando de lado muchos micronutrientes. No es una dieta a largo plazo, esto lo he dicho siempre, incluso cuando la he defendido, porque creo que no es mala per se, se puede hacer durante un corto tiempo. De hecho, por ejemplo, Marcos Vázquez, Fitness Revolucionario, habla mucho sobre ella y él mismo dice, yo la hago pero poco tiempo, o sea, un mes o algo así, pero no meses, no todo el año, porque si no te vas a hacer trizas el metabolismo y, como bien dice el estudio, a nivel cardiovascular, nivel riesgo de Alzheimer, riesgo de diferentes tipos de cáncer, a largo plazo no compensa, ¿vale? Entonces, lo dicho, a nivel del rendimiento deportivo, ya lo comenté en Diario Runner, no es la mejor opción para mejoras de rendimiento. Y a nivel de salud y pérdida de peso, por lo visto, tampoco. Porque no supera otros métodos más estudiados, más seguros y, depende de quién, más fáciles. Y esto es lo que quería comentaros por hoy. Como siempre, gracias por escuchar. Insisto, intentaré que esto ya vuelva a ser semanal. Seguramente ya después del verano, pero intentaré a ver si vuelvo a coger el ritmo semanal para que no se me pierda el hilo, porque si no, yo me pierdo también. Y de nuevo lo mismo, gracias por escuchar, gracias por estar ahí, gracias por los comentarios, el feedback y demás, gracias por suscribiros, en este caso estamos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y en Amazon Music, en este caso sería Amazon Podcast. Y cualquier crítica, cualquier consejo, cualquier cosilla que me queréis decir, sobre todo en iVoox, que es donde más se pueden dejar los comentarios, o en Apple Podcast y las 5 estrellas de Apple Podcast serán, como siempre, muy bien recibidas. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!